doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Thank you. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso
cuando rebasa nació conmigo y conmigo se irá algún día. Por ella estamos de fiesta toda la vida. Que salga a mover la pata,
esa huesuda,
con la tía buena y la mala,
bajo la luna.
Los vivos y los
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire. Antes que nada, una disculpa, tuvimos unas fallas técnicas, pero usted escuchó mientras tanto unas hermosas melodías con muy alusivas a las fechas que estamos celebrando. Yo quiero mandar un abrazo muy fuerte a todas aquellas personas que tienen a ese ser especial en otro plano y que hoy celebran ese altar de muertos y van a hacer esa vigilia en el cementerio y todos esos rituales tan propios de los mexicanos. De igual manera, también quiero aprovechar para enviarle a mi sobrina un feliz cumpleaños. Hoy es su día de cumple. Y bueno, empezamos hoy con un tema muy interesante, porque tenemos de invitado al licenciado Oscar Prado Reyes. Él es nuestro psicólogo de cabecera. Y ustedes saben que la salud mental es uno de los temas que Consulta al Aire tiene como objetivo promocionar entre la población. Para esto los invitamos a que se comunique a los teléfonos en cabina 474-403-1413 o a la Lada Nacional sin costo 800-701-2119. De igual manera nos puede sintonizar a través de Facebook o a través de www.lagos.udg.mx/radio. Como siempre, los saluda Viviana Mesa y espero que disfruten este programa el día de hoy. El tema con el que cortamos hace un ratito se llama La Muerte, es un guapango. Y bueno, el tema que vamos a hablar, del que vamos a hablar, es un tema, yo diría, Oscar, buenas tardes, antes que nada, doctora, ya te voy a preguntar, pero no te he saludado.
Ok, buenas tardes.
Muchas gracias por aceptar una vez más la invitación de Consulta al Aire.
Gracias a ustedes.
El tema que vamos a hablar, Oscar, es un poco complicado y puede ser la base de problemas muy grandes. Vamos a hablar sobre celotipia, o conocido como el síndrome de Otelo.
Exactamente.
O sea, sé que vamos a hablar sobre los celos excesivos.
Exactamente.
Entonces, este es un problema que parecería menor, porque nos dicen, es que si no te cela, no te quiere.
Exactamente.
¿No? Y entonces hemos crecido con, ay, sí, vamos a ver si sí me cela y le voy a dar motivos para que lo haga, a ver qué tanto me quiere. Y resulta que se puede desencadenar un problema
todavía
enorme,
más severo.
Claro. ¿Qué sería la celotipia, Oscar?
Bueno, El ser humano está compuesto de tres estados mentales que son sumamente importantes. La parte neurótica, todos somos neuróticos en un momento determinado, tenemos un contacto con la realidad que nos permite medir en cierto modo en qué la estamos regando, por llamarlo de alguna forma, o en qué nos estamos equivocando. También igual qué disfuncionalidades tenemos precisamente para coparticipar en relación a la sociedad. Posteriormente tenemos un estado mental medio, que es el mentado estado border o el limítrofe, y posteriormente lo que es el psicótico, donde ya encontramos a una pérdida de la realidad, un no contacto con la realidad y que está precisamente caracterizado por las alucinaciones. En el caso de la celotipia estaríamos hablando de una patología que podríamos entrarla en el punto medio. ¿Por qué? Porque tenemos un contacto de realidad, pero igualmente vemos una invasión de delirios y algunas pseudoalucinaciones. Entonces, muchos me dirán, bueno, pero si me estás diciendo que todavía hay un contacto con la realidad, ¿por qué hablas de patología? Porque nosotros, los terapeutas tenemos que cuidar precisamente que de ese estado límite o de ese rasgo límite no nos pase precisamente a un estado psicótico. ¿Qué pasa con el celotípico? Como bien lo mencionábamos, son celos excesivos, celos que vienen fundamentados precisamente por ideas
infundadas quizás desde la casa.
Exactamente, delirantes.
O por autoestima baja, por poco cariño que se le haya brindado a la persona. A lo mejor porque siempre le han dicho, no mereces que te quieran.
Exactamente, ¿no? Que aquí tiene mucho que ver precisamente el papel endocultural o de este proceso endocultural que vivimos todas las familias. Es decir, ¿qué te enseñan tus padres? ¿Qué depositan sobre ti? Exactamente, ¿y de qué te retroalimentas de tu grupo primario, que es la familia? Porque, por ejemplo, si yo me crío dentro de una familia donde pues a mi madre le celaban, y siendo mujer, por ejemplo, eso lo puedo aprender como un patrón de conducta. Entonces, si no me celan, no me quieren.
Y aparte, si uno le pregunta a la mamá y la mamá le decía a uno, no, mijita, es que lo hace porque me quiere, tu papá lo hace porque me quiere.
Exactamente, todavía ahí estaríamos reforzando más el patrón de un aprendizaje social como lo manejaran Sutherland, por ejemplo, dentro del área de la criminología. Y también, por otro lado, también se maneja este aprendizaje social dentro del área de pedagogía, porque al final de cuentas el ser humano no es más que el resultado de aprendizaje e imitación. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? En un momento determinado, también neurológicamente, nosotros tenemos neuronas espejo que nos llevan a imitar gran parte de los comportamientos del otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el celotípico? La invasión obsesiva de ideas, por ejemplo, intrusivas, en donde nos hace creer o le hace creer que la persona le está siendo infiel, es ahí donde tenemos el pequeño gran problema. Es decir, donde el terapeuta tiene desde una perspectiva clínica que ir centrando y encontrando un eje donde la persona baje ese nivel de agresividad en relación a la pareja. Porque por lo regular la persona se desconecta. Hay lapsos en donde hay una desconexión precisamente con la realidad, que es donde empieza a haber una intrusión de estas ideas delirantes o pseudoalucinatorias. En donde, por ejemplo, es que yo vi que claramente le mandaste un mensaje al vecino. A ver, es que te presto el celular para que veas que no se
le
lo mandé.
Le guiñaste el ojo, le hiciste sonrisita.
Exactamente.
Le saludaste de beso en la mejilla y no le diste beso en la mejilla, le diste beso en la boca.
Exactamente. Nos hemos encontrado con casos donde, de verdad, las chicas muestran los celulares. Es que se lo acabo de mostrar y le digo que no mandé el mensaje. Y no, es que no sé cómo le hiciste, pero lo borraste. O sea, ahí vemos una distorsión donde no hay una conexión con la realidad.
Con la realidad.
Entonces, donde estamos partiendo precisamente de un toque con la realidad a una irrealidad y nuevamente volviendo. Entonces, esa es la parte border. Recordemos que dentro de los rasgos o trastornos de la personalidad, donde hay estas alteraciones, tenemos de tres tipos: el tipo A, el tipo B y el tipo C. Por lo regular, la parte de los celotípicos la podemos encontrar tanto en el inciso B como en el inciso C. Ya que en el inciso C vamos a encontrar personas dependientes. Entonces, por lo regular, se hace una mancuerna. Van a decir, bueno, ya nos hablaste de A, B y C, pero ¿cuáles son las clasificaciones? Algo rápido. En el inciso A vamos a tener personas esquizoides, esquizoafectivas, y también esquizotípicas, es decir, personas que tienen rasgos de la enfermedad de esquizofrenia, pero que no cumplen con todos los parámetros. Vamos a encontrar personas que pudieran ser extravagantes en cuanto a su vestimenta, en cuanto a su manera de actuar, en cuanto a su manera de relacionarse, pero que no configuran completamente la esquizofrenia. Entonces, pueden andar deambulando entre nosotros, ¿no? Aquí podemos encontrar prácticamente a los artistas tan excéntricos, ¿no? O sea, ¿qué dices tú? No manches, o sea, ¿cómo se comportan así? Pues bueno, quizá tengan este rasgo, que puede ser para bien o para mal, sabiéndolo enfocar.
Enfocar, claro.
En el inciso B vamos a tener, ahora sí que el grupo más delicado, vamos a tener antisociales, vamos a tener narcisistas, y posiblemente encontremos dentro de esta clasificación también a los celotípicos, es decir, aquellas personas que ya se animan a transgredir normas sociales en conjunto con los antisociales, ¿sí me explico? Porque no tienen una noción clara de lo que pudiera lo que ocurrir. Y finalmente, en el inciso C, tenemos aquellas personas que tienden a separarse de la sociedad o que se aíslan, pero que también en algunos momentos son dependientes. Entonces, por lo regular entre estas clasificaciones encontramos algunas ligazones, es decir, aquella chica que siempre fue victimizada dentro de su casa y luego se encuentra esta persona que le da muchísimo amor, pero que es narcisista, por ejemplo, y que aparte es muy celoso.
Estos tres tipos específicos, cuando tú los estabas mencionando, a mí me vienen a la mente personas con comportamientos muy particulares, y podríamos decir que los seres humanos pasamos por estas etapas en algún momento y salimos. Eso sería lo que esperamos.
Exactamente.
Pero no, si nos quedamos ahí, ya es donde empieza el problema.
Esto es lo hermoso, yo siempre les digo de psicología clínica, que hay muchos compañeros que luego le sacan a la psicología clínica, pero esto es lo precioso de la psicología clínica. El aparato intrapsíquico del ser humano, precisamente esa es la gran función que tiene. En la parte del ello, donde según el grandísimo Freud nos dice que están retenidos todos los instintos, de alguna u otra manera siempre está latente, porque está conectado directamente, precisamente con los instintos y el temperamento. Es decir, el tengo ganas de matar, el tengo ganas de hacer el amor desenfrenadamente, pero siempre hay algo hay algo que nos detiene. Y es precisamente el funcionamiento del superyo, que es esta parte moral, que vamos estructurando en base a la sociedad. Pero ¿cómo logramos un equilibrio entre estas dos, estas dos figuras? A través del principio de realidad, que sería el yo, es decir, ¿cómo me estoy conformando yo en relación a mis semejantes y a la realidad? Ahora bien, se dice que cuando hay una enfermedad mental, el yo se escinde completamente. Es por eso que perdemos un contacto con la realidad. Es en ese sentido que vemos a los pacientes que inclusive dicen groserías, los vemos desnudos, porque ya no hay una noción de la realidad. Oye, Oscar, pero explícamelo de una manera más entendible. Frenos inhibitorios. Si nosotros no aprendemos a estructurar frenos inhibitorios desde casa, que establezcamos reglas, pero que estén bien claras, porque también la familia forma un punto importante o focal con la cuestión de los dobles vínculos y también los mensajes paradójicos de quédate callado. ¿Y ahora por qué no opinas? Y queremos que hables. Esos mensajes son muy confusos.
Esos mensajes dobles, sí.
Entonces, igualmente, en el caso de la celotipia, aquí me gustaría hacer mucha mención a los radioescuchas, a los padres de familia. Hay que tener cuidado, sobre todo con las damas, sobre todo con las chicas. ¿Estarán? ¿En qué momento se encuentran sometidas precisamente al yugo de una persona?
En una relación.
Exactamente. Tóxica. Que se dice amarles, pero que en realidad les está transgrediendo, porque estas personas al perderse en un momento en esa hilación de ideas, pueden ser agresivos. ¿Por qué? Porque la realidad está distorsionada completamente con pensamientos intrusivos que son catastróficos y precisamente que son de autoagresión para la persona. Y en ese sentido, imagínense, ¿en dónde están paradas las chicas?
Porque es, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia es un punto muy fuerte, ¿no? Cuando empiezan con su primer novio o su primera novia los muchachos.
Exactamente.
Y la relación a lo mejor no es lo más sano. Y el chico hace, no sé, presión o chantaje o viceversa. Claro. Y entonces en la casa es muy notorio que veamos a la chica encerrarse en la habitación, no querer comer, llorar, no hablar con nadie, o lo mismo el muchacho, ¿no? O simplemente el chico ni siquiera está en la casa, se va y llega ebrio por haber estado con los amigos, sin dar explicaciones y en estados lamentables. Y eso sería un foco de atención, ¿no? Claro. Para los papás.
Claro, inclusive de verdad, de entre las ideas, vamos a decir así, delirantes, más llamativas que me han tocado escuchar en consultas es, inclusive pensó que lo estaba engañando con mi padre, porque mi padre me mandaba mensajes, sí, o sea, que eso ya era una relación enfermiza, o sea, ¿en qué momento la persona que pudiera ocupar el lugar de paciente o cliente, de acuerdo a el enfoque que le estemos dando, uh-huh, empieza a distorsionar tanto la realidad? Que se enfrasca tanto en revisar las llamadas, uh-huh, los mensajes, pedir contraseñas, uh-huh, y si yo veo que a mi padre le pongo un nombre de cariño, esto representa para peligro, mí una amenaza.
Claro.
Entonces, ahí estamos viendo que ya no hay una consolidación con la realidad, uh-huh, donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, porque también el celotípico sufre. ¿Por qué? Porque es un mar, pues, de obsesiones.
Está creando imágenes, claro, todo el tiempo.
Y la mente no descansa. Uh-huh. Entonces, en un momento determinado tendríamos...
Y no se ocupa en otra cosa.
Exactamente. Y en un triste momento determinado tendríamos que trabajar con esa parte para que descienda el nivel de ansiedad, porque no, también la obsesión, y ver cómo está funcionando su sistema límbico en cuanto, uh-huh, a las emociones. Uh-huh. Cómo se están disparando precisamente las... Ahora sí que la información dentro del cerebro, uh-huh, y cómo está tomando las decisiones. Es decir, cómo está procesando el pensamiento crítico y el pensamiento corriente. Uh-huh. Entonces, esa es la parte importante que nos toca hacer a nosotros. E igualmente, ojo, y aquí para las chicas que pudieran estar escuchando, también hacer hincapié que la patología jala como una nebulosa, jala a la otra
como
persona,
uh-huh,
a tal punto de que las chicas vienen con muchísima carga de culpa.
Claro.
Porque parece que...
Está sufriendo porque le di motivos.
Exactamente.
Uh-huh. Porque, y me lo merecía.
Exactamente. Uh-huh. Y eso también tiene que ver mucho con el espacio y con la influencia cultural.
Muy bien, ya escuchó usted, definitivamente la celotipia es un problema grave. Vamos a ir a nuestro segundo corte de estación y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
La muerte está aprovechada. Yo no me quiero morir. Yo no me quiero morir.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
¡Ay, qué bonito es volar! Y a las dos de la mañana, y a las dos de la mañana. Y ay, qué bonito es volar, ay, mamá, volar. Quisiera llorar. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me siente en sus piernas, me da de vestir. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame.
Bueno, esa es la maravillosa Lila Downs con este tema La Bruja, que ayer fue el día de nosotras las brujas. Y bueno, hermosa canción, a mí me gusta mucho. Estamos hablando con el licenciado Oscar Prado Reyes sobre la celotipia y bueno, ¿por qué ponemos como ejemplo el síndrome de Otelo?
Porque es una obra dramática basada
muy realista.
Basada en mentiras prácticamente, uh-huh, para no perder al ser amado. Shakespeare, uh-huh, es quien también en sus obras es muy llamativo.
Muy, muy dramático, muy intenso, muy...
Exactamente, entonces va más relacionado con esta parte dramática de cómo ejecuta el ser humano acciones para no perder...
Si me dejas, me mato, por ejemplo.
Exactamente, ¿no? Entonces esa parte, pues sí, ¿por qué no decirlo histriónica? Que también está dentro de estos, uh-huh, rasgos de personalidad, uh-huh, de los individuos, también en el inciso B, ¿no? Los histriónicos, el histrionismo.
Pero Oscar, uh-huh, ahí en esa parte, yo creo que todos los seres humanos... Cuando somos niños somos manipuladores. Uh-huh. Y ahí es donde empieza el asunto, ¿no? Si nos funciona y nos parece tan bueno que lo seguimos, uh-huh, usando, pues somos unos manipuladores, uh-huh, compulsivos.
Ajá. Aquí hay algo bien importante. Las educadoras, uh-huh, precisamente ya que el niño ha entrado en el en el primer grado de preescolar, uh-huh, es donde hacen esta función tan, uh-huh, maravillosa de poder hacerle entender que baje ese complejo yoico donde, uh-huh, yo, todo me pertenece. Entonces, hace un equilibrio para con sus compañeros y aquí surge una de las emociones más importantes para el niño, que es la vergüenza. Entonces, uh-huh, en el momento en el que se hace evidente el mal comportamiento del niño, por lo regular, uh-huh, pues el niño tiende precisamente a esta cuestión de vergüenza, ¿no? Y de retractarse de hacer algunas cosas. Es por eso que también a los educadores, nosotros, dentro del área de psicología les decimos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y observar qué tanto hace conciencia un poco el chavito de lo que está haciendo. Es decir, qué tanto se disculpa.
¿Qué tanta la vergüenza es real y qué tanto ya es acostumbrada?
Exactamente. Entonces ahí es donde nosotros vamos equilibrando y vamos formando a jóvenes o a niños, en este caso a niños, que se van intercalando dentro de una arteria social, vamos a decirlo así. Uh-huh. Entonces, por eso es importante el hecho para maestras de preescolar que estén bien atentas de las emociones de los chamacos, que haya una conexión, porque desde ahí empieza todo. Si hay conexión en las emociones, uh-huh, procesos cerebrales superiores como lo son percepción, sensación, memoria, atención, la producción también de procesos cognitivos más complejos que dan la experiencia, funcionan de manera adecuada. Uh-huh. Si, por ejemplo, tú le dices a un niño qué es la felicidad y no te la sabe asociar con una figura o con algo en específico, desde ahí traemos un quebrantamiento. ¿Sí me explico? Porque el filtro o lo que te está dejando que sientas no está funcionando de manera adecuada. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa curiosamente con el celotípico? Es decir, el filtro no está funcionando. No funciona. Las emociones están distorsionadas, uh-huh, las ideas, por lo tanto, están distorsionadas y esto me lleva...
Y las realidades perdieron dimensión.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, nos encontraríamos también, cabría mencionar, que el celotípico tiene un rasgo muy particular. Es una persona que posiblemente venga de toda una disfuncionalidad y desde casa, uh-huh, ¿sí? Desde chicos sobreprotegidos, que al final de cuentas se traduce en seres, inseguros. Exactamente, uh-huh, que luego la gente cree
ausente
lo contrario.
De cariño completamente.
Luego la gente me dice, bueno, pero si era bien chiqueado, o sea, lo tenía bien chiqueado y no lo dejaban.
Por lo mismo, el cariño no era el adecuado.
Exactamente.
O lleno de cosas materiales para suplir ese cariño.
Exactamente, entonces lo volvimos un chico ansioso, uh-huh, un chico que quiere tener el control, uh-huh, de todo, que ese es el punto importante. Porque entonces esto me lleva a, préstame tu celular, necesito ver qué es lo que tienes ahí, uh-huh, pásame tus contraseñas, y eso, uh-huh, desde un punto de vista lógico, estaría rompiendo con la individualidad de la otra persona y por lo tanto no es amor, eso es posesión. Y ahí estaríamos hablando de que, pues, ¿qué intimidad tienes?
Y que se trabaja con los padres cuando tienen el segundo y los terceros hijos, porque el hijo mayor tiene que entender que ahora debe, entre comillas, compartir a sus papás. Y cuesta muchísimo trabajo.
Exactamente. Y que luego vemos aquí lo complejo que son las triadas dentro de la familia. El hijo primero, que vive, si ustedes quieren, también con ciertos... y con ciertos resentimientos, uh-huh, por ser el primero y porque me cargaron más la mano. El segundo, que podría ser el más rebelde y que no sigue las pautas del primero, porque, uh-huh, ¿cómo voy a seguir al primero? Claro. Uh-huh. Y el tercero, que pareciera ser un ente ausente por donde surge toda la sintomatología.
O al contrario, el primero, el consentido, por ser el mayor. Uh-huh. El menor, consentido, por ser el menor. Y el del sándwich olvidado.
Exactamente. Entonces ahí vemos un sinfín de características que tendríamos que reacomodar de acuerdo a la interacciones. Uh-huh. De acuerdo a las interacciones, Bateson, quien fuera uno de los expositores importantes dentro de terapia familiar, nos dice, como la computadora, hay que ver cómo se interconecta la familia a través precisamente de las relaciones comunicacionales. Y así cada uno de los autores dentro de terapia familiar dicen, es importante que observemos cómo se estructuran las jerarquías, las coaliciones y, por qué no, también las triangulaciones. Y esto también nos da información para entender en qué punto está parado ese chavo, que es lo típico, o la chava, que es lo típico. Ahorita nos hemos dirigido, uh-huh, únicamente a los varones, pero también hay chavas que son celotípicas, uh-huh, y que curiosamente lo platicamos en el comercial. Muchas veces las mujeres suelen ser las más agresivas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay una mezcolanza entre la visceralidad y la parte emocional. Uh-huh. Entonces, oye, Óscar, me dicen algunos alumnos, ¿no?, de criminología, estuvimos viendo algún reportaje en donde curiosamente la mujer destazó al esposo, le cortó las extremidades y, uh-huh, y vemos que la parte sanguinaria por parte de las mujeres es un poco más fuerte.
Más fuerte. Uh-huh.
¿Por qué? Precisamente también por la la característica hormonal que poseen las mujeres. Uh-huh. O sea, en ese aspecto sí. nos superan por mucho uh-huh. a los hombres y las hacen hipersensibles todavía más. Y esto no es que sean débiles, sino que la carga hormonal es completamente diferente. Un
y código, nunca nos enseñan a manejarlo.
Exactamente. Entonces, es un uh-huh. código totalmente diferente. Mientras la mujer puede sufrir, no sé, esta parte de la depresión posparto, uh-huh. pues el hombre ni siquiera no. sufre ningún estrago, ¿no?
Y muchas veces ni siquiera se da cuenta que es papá. Exactamente. O sea, nunca lidia con el niño despierto a las 3 de la mañana, ni sabe lo que es que tenga cólico, ni cambiarle el pañal, o sea, literalmente un ente aparte, ¿no?
Exactamente, entonces esa parte, imagínense, ya tenemos toda esa mezcolanza fisiológica, ¿no? De hormona, más sentimientos y demás. A eso sumémosle entonces.
Aparte que la mente femenina uh-huh. piensa mucho. Y cuando digo piensa mucho, estamos pensando en mí, o sea, cuando estamos haciendo algo, estamos pensando en qué otra cosa vamos a hacer tan pronto terminemos eso. O sea, siempre estamos, ustedes son más simples, de alguna manera están enfocados en una actividad y se enfocan en esa actividad y nada más les quita el sueño.
Por eso dicen ¿sí? que vivimos menos, ¿no? Los varones, porque nos aventamos a hacer las cosas sin pensarlas.
Y a veces nosotros las pensamos demasiado, ¿no?
Exactamente.
Hay una historia muy simpática con respecto a esto, porque decía que iba una pareja en un automóvil y iban los dos callados. Y entonces la muchacha iba pensando, ay, no me ha hablado desde que se despertó, no me ha dicho nada, ¿en qué estará pensando? Eso va a ser en la chica que tiene en la oficina, en la nueva, le gusta, me va a poner el cuerno, me va a engañar. Y la muchacha iba haciéndose literalmente una película, ajá. culebrón, en su cabeza. Mientras tanto, el hombre iba manejando y diciendo, ay, chis, otra vez perdieron mis Chivas. Claro. O sea, él estaba sufriendo por su partido de fútbol y ella ya lo estaba crucificando prácticamente.
Que ese ¿no? es un ejemplo claro de los pensamientos intrusivos uh-huh. o pensamiento espejismo. Es uh-huh. decir, estamos viendo toda una realidad.
Y otra no cosa que también creo yo que involucra es eso del es que yo creí que. Uh-huh.
Yo pensaba.
Que. Claro. Y en el yo pienso que, como el chiste de, es que, ¿por qué estás enojada? Porque acabo de ver en tu computadora una carpeta que dice mis documentos. Yo pensé que éramos nosotros, eran uh-huh. nuestros documentos, ¿no? O sea, ese tipo de circunstancias que dices, bueno, a ver, la pareja está formada por dos individuos, déjale su espacio, pero...
Exactamente, pero no. Y que el amor parte cuando nosotros reconocemos quiénes somos uh-huh. y hacia dónde vamos y qué es lo que queremos para nosotros.
Exacto,
entonces, sí. si tú aprendes desde un punto básico quién eres, qué eres y hacia dónde te diriges, obviamente vas a tener una capacidad de amar plenamente, uh-huh. porque si no te vas a enajenar uh-huh. y entonces ya no vas a vivir tu expectativa, sino la exacto, expectativa del otro. Uh-huh. Entonces, eso es algo que sí es importante claro. que a los papás tengan cuidado, porque es que, no sé... Pedro y yo tenemos decidido hacer esto. Es que Pedro y yo nos vamos a casar. Es que Pedro y yo en la universidad. A ver, espérame. Es que eres tú, no es Pedro y
hija,
tú.
Hija, el domingo tenemos comida con la familia. Uh-huh. Ay, déjeme ver porque Pedro me invita al cine.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese sentido, también hay prioridades. Uh-huh. Y también en ese sentido es primordial el hecho de que te des tu espacio y que reconozcas cuando inclusive no quieres participar con Pedro.
Y es que ahí va el punto. Muchas de las familias mexicanas prefieren llevarse al novio y a la novia para tener al hijo conviviendo con ellos.
Sí, sí, sí. Totalmente.
Porque no hay un despego, o sea, parecen que nacieron juntos, decían las abuelas antes, ¿no?
Totalmente. Y entre las cosas también más fuertes es que en una ocasión a mí me tocó escuchar, y no sé cómo expresarlo, si me dolió, me sorprendió o me hizo enojar, por uh-huh. no decir otra palabra que no puedo utilizar, a una señora... grande, ¿no? Una matriarca de una casa que en una ocasión dijo, yo prefiero ver a mi hija muerta que divorciada.
Uy, qué bueno que no soy su hija, si no me hubiera, ya estaría 3 metros bajo, tendría el tal de muertos aquí.
Entonces, imagínense, en ese sentido, fíjense la parte cultural, cómo influye también de las madres, porque ¿qué va a decir la gente? Pues que diga lo que quiera. Porque uh-huh. al final de cuentas la gente no te va a pagar la terapia.
Pues
y
es que
no te
como
va a pagar
siempre
el daño.
Es aguántate, porque es la cruz que te tocó cargar, porque uh-huh. eso es lo que uno como mujer es la penitencia y etcétera, si se la disfrazan de que ese es su papel.
Si yo les decía el otro día, ojalá y esas personas que dicen, ay no, es que están haciendo puro drama, esa gente que va a, por ejemplo, a terapia, o ay, es que esa gente que no tiene tiempo, ojalá y estuvieran en una crisis
para que se dieran cuenta,
para que se dieran cuenta, y que también uh-huh. desde afuera vieran una crisis y tuvieran que controlar uh-huh. para que vean que un trastorno
no es fácil,
porque tiene una fuerza impresionante en las personas que se uh-huh. desconfiguran. Entonces, yo les decía, Ojalá y esas personas que dicen, no, es que yo estoy bien macho, yo sí me aguanto. Pues sí, o qué bueno que tú te aguantas. Te invito en una ocasión al psiquiátrico y que nos pongan con una persona que está delirando y en medio de una crisis, a ver si lo puedes controlar con toda tu fuerza. Porque ni los camilleros pueden.
Nada.
Entonces, sí, eso es lo delicado de la enfermedad mental. Y este comentario no lo hago para estigmatizar, sino con la finalidad de
que debemos entender.
Exactamente. Y que nosotros, nuestros hijos, pueden llegar a ese punto en medio de un mar de no saber qué hacer. Por ejemplo, con mi pareja que se me está volcando y que se está comportando uh-huh. de una manera que no es la más adecuada.
Esto es un tema muy complejo y muy complicado, pero bueno, nos vamos a ir a nuestro último corte de estación y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Y ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo. Ya te chupaste a mi hijo.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al Aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Señores, porque la muerte anda lista en el panteón de Dolores, ya nos tiene una fosita para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu tucu tiki taca, que recanija calaca, cuando menos lo pensamos nos hace estirar la pata. Yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa.
Yo creo que ustedes no me dejarán mentir que David Barba en los controles siempre se luce. Digo, o Gabriel Barba en los controles siempre se luce con nuestra música. Esta canción se llama La Calaca Flaca y es de Oscar Chávez. Y bueno, le damos saludos a Juanita Díaz, le damos saludos a Esther Márquez, que nos dice buen día, saludos. Doña Esther nos mandó una calaverita que al final se las va a leer. Y dice Popeye, para mí los celos son a causa de la inseguridad de la persona y esto ocasiona problemas. Claro que este problema se debe tratar con un especialista. Es importante aceptar que somos celosos para tratar.
Claro.
Si es inseguridad, en parte.
Vamos hablando de que.
¿Cómo los identificamos? Ajá. Para saber si la inseguridad claro. es uno de ellos.
Primero,
¿no?
vamos a tener personas que son víctimas de rituales completamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas con un alto nivel de ansiedad.
¿A qué nos referimos con esos rituales?
Con rituales, tener todo controlado.
Ah, okay.
Que desde ahí nosotros podemos observar en pequeñas acciones dentro de casa que o mantienen todo ordenado. Uh-huh. O son obsesivos con alguna cuestión uh-huh. y al ver que no culmina como ellos quieren, se molestan demasiado. Uh-huh. E igualmente tratan de evitar los problemas, vamos uh-huh. a decirlo así, curiosamente e irónicamente, caen en los mismos. Okay. ¿Sí me explico? O sea, uh-huh. yo no quiero meterme en problemas, pero estoy bien metido en los mismos porque uh-huh. trato de controlar todo. Uh-huh. Ahora bien, se dice que la persona, por lo regular, viene de sufriendo un complejo de inferioridad, uh-huh. ¿sí? Que esto pudiera generar lo que bien comentaba la persona, la inseguridad. Alfred Adler, psicoanalista, nos dice que muchas veces las intercomunicaciones dentro de casa generan precisamente el complejo de inferioridad, del cual él elaboró una teoría, uh-huh. que es la teoría del complejo de la inferioridad y de la frustración. Uh-huh. Entonces, lo que me causa frustración me lleva a actuar de una manera, bueno, irreconocible para mí como ser humano. ¿Por qué? Porque trato de controlar todo lo que se me está saliendo de las manos. Entonces, una persona insegura, una persona que ejecuta rituales para tener todo bajo control y que también puede tener inclusive rasgos de megalomanía. Uh-huh. ¿A qué nos referimos con esto? Es que tú sin mí no eres nadie. Es que tú sin mí no puedes vivir. Es que, ¿sabes? Me tienes que tener al tanto de lo que escribes en tu celular porque yo tengo que darle el visto bueno. No te vistas así porque te van a faltar al respeto.
Pero aparte lo disfrazan, ¿no?
Exactamente.
Y entonces te dicen, no te vistas así porque te ves muy linda, pero la gente va a empezar a mirarte y me voy a enojar.
Exactamente.
¿No? O te pueden faltar al respeto y no quiero que eso pase.
Y eso le llamamos manipulación. Ajá. Entonces esa es otra característica, que la persona es muy manipuladora. Y ahora, como se ha hecho muy famoso en las redes sociales, ¿no? También es una persona que se... Bueno, aquí sí lo vamos a decir como es, que se victimiza, ajá, que tiende mucho a victimizarse. Entonces, es que te fijas, por tu culpa yo estoy sufriendo. Porque si tú no me quitaras ese amor, si tú no te lucieras delante de los otros, yo no estaría sufriendo tanto. Entonces, ajá, esa histrionicidad también es importante. Y algunos rasgos narcisistas, es decir, tú no me importas, me importo yo. Porque si se fijan en el diálogo de los celotípicos, eso es algo muy llamativo. Ajá. Es la parte de, es que yo estoy sufriendo. Porque tú me haces sufrir. Uh-huh. Es que yo estoy perdiendo todo porque tú me lo estás quitando.
Y el otro entra en el juego cuando le dice, sí, mi amor, discúlpame, efectivamente es mi culpa, no lo vuelvo a hacer, prometo no repetirlo, y ahí empezó el asunto.
Exactamente. Entonces, ¿por qué les menciono, y esto sí quisiera comentarlo a los radioescuchas, por qué les menciono algunas teorías? Porque tengo mucho colega que luego llegas tú a los consultorios y te tiran toda la teoría, pero no hay una hilación con el mundo real. Ajá. Entonces la persona que va en crisis dice, sí, te sabes todo de Freud, pero a mí qué demonios me importa,
sí,
Freud.
Sí.
O sea,
yo no entiendo qué tiene que ver ese tipo en mi vida.
Exactamente. Y entonces vemos también mucho psicólogo prosocial que te hacen todas unas reflexiones hermosas en Facebook o igualmente delante de la gente, pero no las aterrizan. No hay una conexión con lo, ajá, real. Y colegas, lo lamento, pero eso no le sirve al paciente.
No le sirve al paciente.
Ajá. O sea, porque el paciente lo que necesita es un ensalmo, que le cure en el momento.
Y una solución o unos oídos en ese instante.
Exactamente. ¿No? Y, por ejemplo, imagínense, ahora si nos pusiéramos en el papel del celotípico, que estamos buscando que encuentre un eje de realidad para que sus frenos inhibitorios nuevamente se vuelvan a cimbrar y vuelva a poner, vamos a decir, frenos, como tal como la palabra, pues imagínense, le tiras una teoría de estas y... se va a burlar de ti.
Oscar, ¿hay parejas que llegan a tu consulta buscando ayuda por la celotipia? Porque son conscientes de que esa celotipia ya pasó los niveles, digamos que normales, por decirlo de alguna forma, y no lo pueden controlar, por, o no lo reconocen.
Por lo regular, aquí estaba leyendo esto hace unos días y dije, eso sí es muy cierto. Muchas veces la persona que busca la consulta es la persona que tiene el problema y que lo reviste. Ajá. Porque curiosamente las parejas que van es que sabe que yo sé que mi pareja me está engañando, por eso necesito que nos atienda. Pero si lo vemos desde otro ángulo, muchas veces la persona que se está acercando es inconscientemente es la que busca la ayuda porque de ahí viene todo el problema. Ahí es donde los terapeutas debemos de ser muy analíticos. No estoy generalizando. Obviamente habrá parejas que sí se acerquen, sí, sí, y que obviamente entre los dos reconozcan que hay una disfuncionalidad. Pero por lo regular lo va a buscar la persona que ya está tronando o que, como lo decíamos, la nebulosa ya la está jalando. Ya, ya está perdiendo esa identidad. También para las personas que están sufriendo, que es la contraparte, los no celotípicos, por decirlo, uh-huh, la pareja que está bajo el yugo del celotípico, una persona que ha perdido identidad, de cómo vestirse, qué comer, inclusive porque también controlan los alimentos porque vas a engordar, te vas a ver mal.
Cómo verse.
Exactamente.
El cabello siempre largo.
Exactamente, el no te maquilles, uh-huh, para qué te pones eso si te ves ridícula o te ves ridículo, ¿sí me explico? Y otra de las cosas, un control excesivo sobre las redes sociales y una aparición, pero bueno, inimaginable de perfiles falsos que te mandan solicitudes para hacerte caer, porque ese también es otra de las características del celotípico. Sí. Es una búsqueda incansable.
De hasta que caiga para confirmar mi teoría.
Exactamente, porque es una teoría o sea, que nunca se va a configurar.
Claro, exacto.
Sí. Entonces, perfiles falsos por todos lados, mensajes falsos por todos lados, mensajes al celular que llegan como equivocación, curiosamente, pero para ver si caes. De nombres muy rimbombantes, ¿no? Y entonces en ese sentido, pequeñas también acciones que pudieran confundirse, como esto de los apodos para el papá o para el hermano, ¿no? Uh-huh. Mi puchonguito. ¿A quién le estás diciendo mi puchonguito? Pues es que le estoy diciendo a mi perro. Ah, entonces a mi, también con tu perro, entonces eres ofílica. O sea,
¿sí
me explico?
Sí, claro, entonces, todo extremoso.
Así que sí llega a ocurrir. Uh-huh, entonces, sí. vamos viendo esta parte. Entonces, tenemos las dos contrapartes. Una persona que se está desconfigurando completamente, otra que está desconfigurada, pero que no se da cuenta y que sigue arrastrando a la otra.
Y que hay que ser muy conscientes de que en el momento en que lo detectemos, tenemos que buscar la ayuda porque no tenemos las herramientas para ayudarlo nosotros solos.
Exactamente.
Eso es importante.
Y que ya lo habíamos platicado en otro programa, esto uh-huh. también puede ser un elemento, por ejemplo, en los adolescentes de suicidio. ¿Qué uh-huh. hago con alguien que me está controlando? Uh-huh. Y más ahorita que hay una tendencia tan enorme de, es que tengo mi pareja y es mayor. ¡Ay, qué problema! ¡Qué problema! Y no por el hecho de que sea mayor, uh-huh. sino cómo te controla, uh-huh. sino cómo actúa esa persona mayor en relación a ti. ¿Qué tal si te toca un mayor? O sea, lo típico. ¿Cómo lo manejas tú siendo una chava más joven?
Más joven.
O sea, no es el problema de la relación como tal, sino las interacciones que pueden tener.
Hay una noticia que salió en esta semana donde un chico se suicidó. Parece ser orillado por toda la carga que le estaba ejerciendo la novia. Lo orilló a suicidarse, pero mensajes, llegó a mandarle en un día 300 y tantos mensajes. Imagínense. O sea, una cosa exagerada. La chica está ahorita en demandada, pues, por la familia del muchacho. Y dices, bueno, ¿en qué momento como individuo no uh-huh. no te das cuenta de que te están haciendo daño y de que estás haciendo
uh-huh.
daño?
Y ahí es donde comienza la toxicidad de las parejas. Uh-huh. El demandar de más a una persona que no te quiere dar más. Uh-huh. Esa es la parte que tenemos que entender.
Las parejas que pelean muy fuerte, ¿no? Y se uh-huh. avientan todo. Va. Y truenan y los dos días otra vez y... Amor apache que le llaman.
Exactamente, y eso también suele ser aburrido, inclusive hasta para las mismas amistades.
Ay, oír sí, una y otra vez. Otra vez los mismos a pelear.
Claro.
Bueno, Oscar, ¿algo más que quieras decirle al público y a los radioescuchas sobre esta celotipia?
Bueno, solamente el hecho de a los papás que tengan cuidado, que observen los cambios de humor en sus chamacos, hombres o mujeres u hombres, uh-huh. como lo quieran, ahora sí que acomodar.
Como quieran.
Y... sí, también a las mamás, ¿no? Ser realistas. Creo que las mamás saben lo que tienen por hijos. Uh-huh. Porque no cambia mucho la reacción dentro de casa para uh-huh. con la novia y uh-huh. para con la mamá. Entonces, en ese sentido, si también yo como madre estoy viendo que mi hijo está actuando de una manera que no es la más funcional, pues también abrir un poquito los ojos y decir...
¿Con quién está? Okay, ¿qué está haciendo?
¿Qué está pasando uh-huh. con mi sí. chamaco? Porque al final de cuentas esto me puede traer más consecuencias como tutor, uh-huh. ¿no?
Sí.
Y pues acercarse, seguirse acercando a los especialistas.
Definitivamente. Bueno, voy a leer la calaverita que nos envía la señora Esther Márquez. Dice, la muerte a Radio Universidad llegó, pues quería una entrevista y consulta al aire, espero. La doctora Viviana Mesa un susto se llevó, pues su distinguida invitada de Catrina se vistió. Y con una sonrisa le dijo, vengo por ti para llevarte al panteón. Llegó Fabiola González a entregarle una llamada que la flaca recibió. Ella muy encantada, la doctora, no se llevó, pero quiso ser la invitada en una próxima ocasión. Muy contenta estaba que a Gaby Ruiz le pidió darle un programa en tan querida estación. Señora Esther, muchísimas gracias. Usted nos hizo una calavera también el lunes y, bueno, agradezco, esta calavera era para el miércoles, pero como hubo transmisión de Consejo General Universitario, por eso la transmitimos hoy, que quedó también muy ad hoc. Muchísimas gracias, señora Esther Márquez, por esa fidelidad suya. Y, bueno, Oscar, muchas gracias por tu participación.
No, gracias a ustedes.
Como siempre, temas muy interesantes y... nos quedamos con una reflexión muy grande. Agradezco también a Gabriel Barba en controles y a las chicas que estuvieron en teléfono el día de hoy recibiendo las llamadas. Y a ustedes los invitamos a que nos acompañen el próximo miércoles en punto de las 12 del día con Consulta al Aire. Muy buenas tardes y muy feliz fin de semana.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.